En el mes de los 470 años de Santiago del Estero, Radio Panorama presenta un espacio con historiadores e investigadores, voces santiagueñas que nos cuentan el origen de nuestra provincia, con la conducción de María José Domínguez.
La licenciada Margarita Fantoni analiza el proceso fundacional de Santiago del Estero. Repasa, contextualiza la empresa de poblamiento español en el norte argentino.
¿Se terminó esa polémica entre fundación y traslado de la ciudad?
Particularmente creo que está superado. Es un tema que se lo sigue tratando desde el punto de vista historiográfico. Es un tema, como vos dices, que la comunidad lo sigue preguntando si es Núñez del Prado, si el fundador es Francisco de Aguirre. Pero creo que hay suficientes fuentes documentales como para hablar de un fundador, Núñez del Prado, y de un traslado de la ciudad por Francisco de Aguirre. Esos son los fundamentos, como te decía, en fuentes documentales. Por ejemplo, esta es una polémica, como vos dices, una polémica que viene de muchos años, inclusive en el profesorado de historia donde yo cursé, había dos figuras emblemáticas. Ajá. El profesor Néstor Alchával y la profesora, la doctora Martínez Moreno, sostenía que el fundador era Francisco de Aguirre y Néstor Alchával sostenía que era Núñez del Prado. Entonces, en ese entramado, muchas de las generaciones que actualmente somos docentes nos hemos formado, pero esto ha sido superado con otro texto emblemático de la historia de Santiago del Estero, que es la historia escrita por Luis Alén Lascano. Ajá. Y entonces él recupera un documento que se encuentra en los archivos de Sucre, donde se habla fehacientemente, un documento donde dice que el que está haciendo la probanza de mérito, probanza de mérito, para que se entienda, eran todas aquellas personas que habían venido con los conquistadores, sí, y que de alguna manera tenían que justificar qué es lo que habían hecho para la empresa conquistadora. Entonces, en las probanzas de mérito de muchos de esos conquistadores hablan de la fundación, pues, de Núñez del Prado y posterior traslado de la ciudad de Núñez del Prado, y posteriormente dice, y cuando la traslada Francisco de Aguirre. Entonces, estos documentos que son, se refieren a las crónicas etnohistóricas, o sea, de la época de la conquista y colonización española, nos demuestra que realmente existió Núñez del Prado, existieron estas tres ciudades, y lo que hace es lo que hace Aguirre es un traslado. Lo que nos tenemos que preguntar es el por qué.
¿Por qué hay los traslados? ¿Por qué tantas veces se fue modificando, moviendo justamente esta ciudad?
Bien, ahí las respuestas son claves para entender. Nos tenemos que imaginar, si uno se imagina así, qué es lo que sucede en América, en la conquista. Vos ponete a pensar, 1492 llegan los españoles al Caribe. 50 años después los tenemos aquí. O sea, hay una gran empresa con un gran proyecto de conquistar y responder al proyecto de la corona española, al proyecto de una burguesía comercial incipiente española, que lo que está tratando es extraer la mayor cantidad de oro metales, podríamos decir, posibles de América Latina. Entonces, seguían conquistando. Entonces, cuando llegan al Perú, vuelve esta conquista a buscar lo que se decía en las documentaciones de la época, una puerta hacia las tierras. Buscaban dónde encontrar una salida para poder extraer el metal y en barco llevarlos a España más rápido, porque si no, del Alto Perú tenía que ir hasta el Caribe para que los barcos puedan llegar a España. Pero además buscaban tomar posesión de esa tierra. Entonces, cuando se envían dos expediciones. Sí. Una viene Núñez del Prado y por detrás sale, casi de manera simultánea, la expedición de Villagra, que está buscando ir hacia la Capitanía General de Chile. Entonces, nosotros tenemos dos jurisdicciones, dos administraciones contrapuestas, lo que va a ser posteriormente, inmediatamente casi, la gobernación del Tucumán y la Capitanía General de Chile. ¿De quién iba a depender la gobernación del Tucumán? ¿va a depender de la Capitanía General de Chile, que era de Valdivia, o va a depender de Perú? Entonces, la migración está respondiendo, entre algunas cuestiones, a esa definición geoestratégica, pero también las cuestiones del clima, de los aborígenes que eran
belicosos. Resistencia, claro.
Mucha resistencia, no le es fácil. Imagínense, aparte, que estamos hablando de la región NOA, que es en el espacio geográfico de Argentina una población aborigen de los que son sedentarios, que en el caso de Santiago del Estero, sedentario, dócil aquí, pero allá no, era muy belicoso. Entonces, cuando llega Núñez del Prado a esta zona, la encuentra como lo ideal, se establece aquí, pero inmediatamente lo que sucede es que Villagra se encuentra con Núñez del Prado en Tucumán y va a Chile y dice: tenemos españoles ocupando nuestras tierras, y manda a Valdivia, a Aguirre, a ver quién está fundando ciudades en su territorio. Viene y lo toma prisionero Núñez del Prado porque dice: aquí, esto es territorio jurisdiccional de la Capitanía General de Chile. Entonces, esa es la explicación del traslado, dicen uno. Tiran arcabuces y dicen: hasta aquí y en esta dirección, derecho, aquí. Porque si vos miras los mapas, Santiago del Estero está aquí y La Serena está en la misma dirección. Entonces ellos dicen: aquí, esta es jurisdicción de la Capitanía General de Chile.
Siempre cuando ubican el mapa marcan acerca de que se va trasladando más hacia el oeste, tratando de alejarse de esto, ¿no? De estas tierras.
Exactamente.
Que pertenecían justamente a otras.
A la jurisdicción de la Capitanía General de Chile, que el capitán general era Valdivia. Entonces no querían caer sobre esa jurisdicción, sino que lo que les interesa es la dependencia con Perú, porque de ahí van las minas de Potosí y la salida al Río de la Plata.
Esto se termina ya, incluso ese debate, ese análisis que llevó mucho tiempo, muchos años, para no solo para Santiago del Estero, sino para el mismo país, para luego llamarla y bautizarla con el nombre de Madre de Ciudades, a Santiago del Estero.
Y bien merecido que lo tiene el nombre, sí. Madre de Ciudades, porque en este gran proyecto que te decía, bueno, están fundando una ciudad, están asentando una población blanca que va a dominar un territorio con una gran cantidad de población autóctona a las que tienen que someter y a la que incluso utilizan para seguir controlando el espacio geográfico que tienen. Porque vos dices, las llama Madre de Ciudades, sí, porque lo que están tratando es de consolidar el dominio. Y para consolidar el dominio tienen que buscar que otras ciudades puedan ir sumándose a ese gran recorrido. Si uno lo ve, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, más para acá, Catamarca, Córdoba, siempre están buscando consolidar el espacio, el dominio. Y te rescataba esto, bien llamada Madre de Ciudades, porque esta población les sirve para realizar las otras expediciones. Entonces, y las otras expediciones que se necesita mano de obra, se necesita la población, como te decía, que cargue, que lleve, que se enfrente con los otros aborígenes, todo está respondiendo a un proyecto conjunto, que la población va a ser sometida a esa gran empresa conquistadora española.
Decíamos que fue un gran debate, en su momento hasta un debate nacional, donde participaron historiadores.
Se hace muchas referencias desde un historiador, Cini, que es el primero que habla de la importancia de Santiago del Estero como fundadora de ciudades, y sin una definición concreta. Unos daban fundadora Francisco de Aguirre y otros daban a Núñez del Prado. En los fines de la década del 40 se decide crear una junta de estudios históricos en Santiago del Estero porque no había una documentación que respaldara quiénes. Bueno, esta junta de estudios históricos responde a la Academia Nacional de la Historia en Buenos Aires y como estudios definitivos, Alfredo Gargaro era el presidente de esta junta de estudios históricos. Determinan que el fundador es Francisco de Aguirre. Y tiene gente en esa época, Eudocio de Palacio, Di Lulo, Canal Feijóo, que están respaldando esa iniciativa de que el fundador es Francisco de Aguirre. Y justo en el 52, cuando se están por conmemorar los festejos de Santiago del Estero, se determina y se acuerda como fecha fundacional el 25 de julio de 1553, creación o fundación de Santiago del Estero.
¿Qué pasa en esta fecha cuando vos ves tanto cómo se moviliza, cómo cambia la ciudad? Porque si uno hace esto del repaso histórico de cómo ocurrieron los hechos y cómo se fue apropiando la gente de esta fecha, hubo una gran transformación.
Si uno dimensiona, creo que Santiago tiene la particularidad de festejar la fundación.
Sí.
Porque todas las ciudades tienen el día de su fundación, pero con la característica que tiene Santiago del Estero, no. Es la impronta del santiagueño que se vuelca en todos los festejos. Si vos ves desde, no sé, los teatreros en las calles públicas, la fiesta en la plaza, o sea, es la característica del santiagueño, es mostrar y agruparse y manifestarse y festejar conjuntamente, que es un poco lo que yo me planteo cuando analizo el tema de la fundación de Santiago del Estero. No quedarnos con la figura si fue Aguirre, fue Núñez del Prado. Fueron un grupo de hombres que contribuyeron a consolidar esta fundación y crear lo que somos hoy con estas características, ¿no? Porque sí, nosotros te decía en un momento, en la época de la colonia identificaban a los aborígenes como algo dóciles, pacíficos, que vivían a la orilla del río, de la caza, de la pesca, como que les resultaba fácil a los españoles llevarlos a las encomiendas de las tierras que les daban a los encomenderos que quedaban lejos.
Sí.
Porque este proyecto que te decía que responde a esa burguesía comercial española siempre buscó metal y cuando van hacia Catamarca eran encomiendas que les dan a los encomenderos santiagueños en Huasayán. Entonces empiezan a buscar, no, y hay montañas mucho más allá. Entonces siguen proyectando sus ambiciones de los hombres de esa época eran esas. Pero bueno, aquí que te quiero reflejar con eso. Esas poblaciones han cimentado nuestra manera de ser y de comportarnos. Yo no lo veo como una pacificidad, sino lo veo como la manera que tenemos todos de manifestarnos. Y vamos construyendo, porque nosotros tenemos que pensar que la historia la construimos entre todos. Este festejo que en el siglo XXI tenemos de la ciudad, no la teníamos en el siglo XX, no. ni mitad del siglo XX. Entonces, todos somos actores sociales de este proceso de construcción histórica. Entonces, todos nos tenemos que ver involucrados y festejando esto porque es lo que somos.
Hasta el próximo encuentro por Radio Panorama, en el mes de los 470 años de la Madre de Ciudades.